Señor de Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Hace unos días vi un escrito de una persona que iba a hablar de la santidad. Entonces empezaba diciendo que la santidad era tener todas las virtudes al máximo. Y sabemos que eso no es la santidad. A pesar de la dificultad que tenemos para definir las cosas, la santidad no es el ejercitarnos en las virtudes, sino la santidad es participar de aquel que es santo y participar de la vida divina. Tampoco consiste en tener logros humanos o incluso logros apostólicos. La santidad es la comunicación de la vida de Cristo. No se trata solo de conocer a Jesús, ni tampoco solo de imitarlo, de poner en práctica lo que nos dijo, sino sobre todo es recibir su vida, la vida de la gracia que nos es comunicada por el bautismo, de tal manera que pues es importante que tratemos de comprender hasta donde nos es posible que nuestra fe no es una realidad extrínseca, es que tengamos que hacer cosas o que tengamos que saber cosas, sino que es algo que nos va transformando en nuestro ser. Y aunque parece increíble, pues tendremos que decir que nos va haciendo dioses, nos va cambiando nuestra naturaleza limitada, terrena, pecadora, en algo que pues es lo más santo de todo, lo más grande de todo, que es la misma vida de Dios. Eso San Pablo, pues, de una manera fuerte, decía aquello de sufro dolores de parto hasta ver a Cristo formado en ustedes. Diciendo de lo que se trata es de que ustedes y yo y todos seamos Cristo, nos transformemos en Cristo. Una vida comunicada. Nuestro Padre decía un nuevo modo de vivir en la tierra, un modo divino, sobrenatural, maravilloso. Por lo tanto, tenemos que hacer un esfuerzo porque estas cosas no son comprobables, no son sensibles, no son visibles, no son audibles, sino que es una realidad silenciosa, profundísima, que efectivamente nos va dando una nueva naturaleza, que es la naturaleza de los hijos de Dios. Dice un padre de la Iglesia, nada puede oírse de más bello, ser dioses. Y a veces podemos volver un poquito alrededor y contemplar la humanidad y decir, ¿y cuándo se nos perdió esta profunda convicción? ¿Cuándo empezó el hombre a, no sé, como a volver otra vez a la barbarie? Una barbarie ahora legislada. Y a carecer del sentido primero por el que Dios quiso crearnos a nosotros y a los ángeles. Y no sería la primera vez, porque ha habido muchas épocas de la historia donde Dios pues ha tenido como pena, como dice el Génesis, Dios se arrepintió de haber creado al hombre. Por eso le manda el diluvio. y tiene como que reempezar otra vez. ¿Y cuántas veces quiso también pues abandonar a su pueblo, al pueblo elegido? Porque no le respondían. Y el Señor viene y nos dice pues, cosas muy claras. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la vida. Toda vida viene de mí. Toda vida es vida de Dios. Plenitud de vida que nos participa su vida. Yo soy la vida. Yo he venido a que tengan vida y la tengan en abundancia, tanta como quieras, tanta vida de Cristo, cuanto te abras a tenerla. Y entonces sí diré, ah, caray, pues esto de la santidad realmente sí es profundo, sí me cambia el ser. Aunque yo parezca, pues que sería igual sin la santificación, sin la divinización. No parece que externamente haya ninguna diferencia. Pero otra vez decimos, son revelaciones, son verdades fundamentales. Es comprender el porqué de todo. Porque Dios ha creado por amor y con su amor infinito es capaz de, pues de darnos lo máximo que es Él mismo, se nos da Él mismo. No como se nos diera pues una licuadora, o un reloj, o un coche, sino se nos da como si nos pusiera una transfusión sanguínea, o si nos cambiara todas las células de nuestro cuerpo, o no sé, nos diera su propio ser, su propio cerebro, sus propios ojos, sus propios oídos. Y por eso San Pablo también puede decir aquello de, ya no soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí. Yo era antes Saulo de Tarso y ahora soy Cristo, el Cristo al que perseguí, yo soy Jesús al que tú persigues. Pues resulta que ahora Él es Cristo y será perseguido y será pues también matado. Mi vivir es Cristo. Un autor oriental que se llama Nicolás Cabasilas tiene un libro publicado hace muchos años, en los años 50, por Rial, donde dice, el Señor está siempre y enteramente presente en aquellos que viven en Él. Entonces, oye, yo me creo esto que Él vive en mí, que no puedo, pues no sé, como ocultar o poner a un nivel secundario esta revelación, porque es esencial. En efecto, Cristo es el que engendra a los santos, los hace crecer y alimenta, es luz y aliento, modela en ellos su modo de mirar, y finalmente se ofrece a sí mismo para que lo vean cara a cara. Que vea con tus ojos, Cristo mío, el que sufra, o que sufras tú otra vez en mí, que puedas ir a tu pasión, a tu entrega, a tu muerte, y yo resucitaré en ti. Al mismo tiempo, Cristo alimenta y es alimento. Él es quien ofrece el pan de vida y lo que ofrece es a sí mismo. Es la vida de los que viven, el aroma de los que respiran y la vestidura para quien quiere vestirla. Pues sí, no alcanzo a entender, pero mi vida es Cristo, mi vivir es Cristo. Entonces comprenderé hasta donde pueda pues, este maravilloso designio de Dios, este proyecto, no solo para mí, sino para todos los hombres. Y tendré que, pues, que ver todas las maneras posibles para pues, transmitirlo y decir no rebajen, no empequeñezcan el plan de Dios. Cuando Aristóteles define al hombre como animal racional, como cuerpo y alma, pues la verdad es que por lo menos le hubiéramos dicho: oye, Aristóteles, ¿por qué no dices alma y cuerpo en vez de cuerpo y alma? O sea, pon lo primero, lo importante, y después lo menos importante. Ustedes son almas, ante todo son almas, somos almas. Somos almas que están en un cuerpo, bueno, pues ni modo, un cuerpo que se enferma y que se cansa. Pero a lo mejor nos hubiera gustado ser ángeles, aunque quién sabe, porque tener carne y tener cuerpo tiene muchas ventajas, por ejemplo, la de poder sufrir o la de poder comulgar. Pero somos ante todo almas, somos espíritus. Y a veces a la gente hay que decir: oye, ¿tú le das más importancia, por ejemplo, a tu salud corporal? ¿Tienes siempre preocupación por cómo estás y comprarte medicinas y ir al médico? ¿Y tu alma? No te vayas a confundir. Deja que la vida de Cristo se despliegue. Da igual. Tu alma es, digo, tu cuerpo es un puñado de lodo. Tu alma se proyecta en la eternidad, no tendrá nunca fin, y además está inundada por el Espíritu de Dios, está divinizada, y esa es tu grandeza. Pues es la vida de los que viven, Cristo el Salvador es la vida de los que viven, el aroma de los que respiran. Él es quien nos da la vida y también el lugar del reposo. Somos sus miembros y Él es nuestra cabeza. Hay que combatir. Combate en nosotros. Y es Él quien asigna la victoria al merecedor. Vencemos, Él es la corona. De este modo atrae hacia sí nuestra mente y no deja que se fije en nada ni en cosa alguna ponga su amor. No pongamos la mirada en otra cosa. ¿A dónde voy? ¿Qué pretendo? Una cosa muy sencilla, pero también inalcanzable por mis fuerzas. Ser Cristo. Hacerlo presente. De todo cuanto hemos dicho, queda claro que la vida en Cristo no se refiere solo al futuro, sino que es una realidad presente para los santos que la viven y procuran. ¿Qué decía San José María? Todos los cristianos podemos y debemos ser no ya alter Christus, sino ipse Christus. Otros Cristos, el mismo Cristo. Ipse Christus. ¿Y qué vamos a hacer? Pues tener pues en gran consideración la gracia, una gran alegría el haber sido bautizados, un gran regalo de Dios, el haber recibido la vida divina. Ya soy Cristo, ontológicamente en mi ser, tengo que ir siendo más y más Cristo psicológicamente, en mis modos de pensar y de amar, de decidir, de soñar, de recordar. Y mi principal fuente de crecimiento en Cristo, lógicamente, es la recepción eucarística. Es una comunión, una unión común. Y después mi oración, especialmente mi oración contemplativa, porque voy a tener mi mirada dirigida hacia Él, no tanto hacia mí, hacia mi lucha, como puedo hacer en la meditación, sino hacia Él, y fijar los ojos de mi alma en Él, y buscar después su sentir profundo, el sentir de su corazón, y tratar de asimilarlo al mío, no quedarme solamente en el hecho externo, por ejemplo, decir, el Jueves Santo Jesús instituyó la Eucaristía en la Última Cena. Hay que decir, oye, ¿por qué? ¿Por qué la instituyó? ¿Serás capaz de intuir el sentir de su corazón? ¿Qué pretendía? Pues que te lo diga en tu oración contemplativa, cuando estés frente a frente, cara a cara, y dejes que su presencia te vaya llenando, ¿no? que te llene de alegría, de felicidad, de amor, porque es Él, porque no son muchos Cristos, sino uno solo, el único. Ese es el anuncio, está vivo y está para ti. Y efectivamente la oración me hace más y más Cristo. No se trata, por lo tanto, de un barniz, como de un poquito mejorar mi apariencia, ¿no? Como digo, pues esta mesa está un poco vieja, vamos a darle una barnizada, o esta pared está con desconchones, vamos a pintarla. Pero una tabla barnizada no se identifica con el barniz. Debajo del barniz sigue estando la madera. Así los cristianos, no se nos pide un barniz, sino una verdadera transformación en él. Tampoco se trata de una copia. Yo podré, no sé, representar alguna escena de la vida de Cristo, pero al final es una copia. No es un cambio de naturaleza. Identificación es ser el mismo. Algo así. ¿Cómo te llamas? Me llamo NN. Pues NN igual a Cristo. Hay una pequeña, pues no sé, un pequeño escrito que dice: cierto día un hombre llamado Raden tuvo una idea extraña. Comenzó a pensar que él era Jesucristo. Los ojos de Raden eran el conducto por el que Jesús veía. Con los oídos de Raden oía a Jesús y hablaba con sus palabras. Pero no solo eso. Estaba convencido firmemente que era la sangre de Jesús la que corría por sus venas y que sus pensamientos eran también los de Cristo. Una verdadera identificación. A tanto llegaba a su extraña locura que se decía a sí mismo: soy Jesús de Nazaret, soy Jesús. ¿Cómo llegó Raden a concebir tamaña insensatez? Quizá todo comenzó el día que Raden hizo un pacto, vendió su libertad. Quiso hacerse esclavo, pero no como las esclavitudes de los libros de historia, por las que el amo puede disponer a su antojo del esclavo, pero solo hasta cierto punto. Porque un amo, por poderoso que sea, nunca puede comprar un corazón, no puede obligar a amar. Por eso el pacto de Raden fue más total que cualquier comercio de esclavos, porque dio lo más profundo de su yo. Entregó su libertad al amor de Jesucristo, y entonces empezó esa extraña y descabellada historia. Creía que era Jesús. No podía ser otro el fin de Raden. Lo tomaron por loco y también lo crucificaron con la muerte del silencio, que llegó a sepultarlo como una pesada losa. Cómo empezó la historia, cómo empezó el proceso de verdadera, no sé, cambio. El día dice que le entregó su libertad, no hasta cierto punto. En algunas cosas voy a hacer lo que te parezca, sino absoluta. O sea, le voy a dar también la libertad de no tener otro amor ni otro dueño más que tú. Y entonces ya, efectivamente, dice, ya esta persona está entregada. Se ha rendido al proyecto de Dios, está abierta a la transformación. Porque muchas veces podemos decir, oye, pues si yo te doy, por ejemplo, te doy mi voluntad. Ah, pues qué bueno, dame tu voluntad. Pero nada más mi voluntad. Muchas veces se da la voluntad y no se da todo. Hay gente que dice, voy a hacer esto, pero no quiero. No, pues estás dando tu voluntad. Voy a dar esto y quiero y me encanta y perfecto, me parece excelente. Todo, absolutamente todo, también mi propia, no sé, mi propio gusto o la parte más profunda de mi yo. Un remero que está en las galeras atado con cadenas al remo y que está remando, pues está dando su voluntad, pero no está poniendo su corazón. Una esposa que está haciendo las tareas, pues para, no sé, para atender a su esposo y le hace la comida y no lo quiere y lo hace de malas, pues tampoco está poniendo su corazón, está dando su voluntad. Pero esta parte profunda, pues es lo que espera Dios, que decíamos, sí, voy a hacer otra vez esta determinación de mi pertenencia a ti en lo más profundo de mi ser. No quiero nada, absolutamente nada, sino entregarte mi yo con todas sus consecuencias. Y entonces sé que tú me darás tu yo, porque ese es el intercambio. Claro que salimos ganando muchísimo, mi pequeño yo, mi miserable yo, por el yo de Cristo. Totalidad de pertenencia, seguir viviendo en las reglas del amor. ¿Qué quería decir San José María cuando decía, somos los aristócratas del amor en el mundo? No decía, somos los burócratas del amor en el mundo. Los aristócratas, o sea, aquellos que, o sea, como que llevan el amor a la culminación, a la parte más alta. Entonces, efectivamente, se establece la totalidad de tiempo, de donación. Trataré de no decirte nunca que no. Me pides esta moción del Espíritu Santo, que me pides esta pequeña penitencia, o este trato con esta persona, o esta parte más del rosario. Y te estoy dando también mi emoción, mi emotividad, porque lógicamente al darte el corazón, pues, incluye todo. Voluntad, imaginación, apetitos sensitivos, memoria, inteligencia y también mis sentidos externos. No quiero ver, ni oír, ni sentir nada que no, pues que no sea tu querer, tu voluntad. Y entonces ese intercambio pues continuará y se mantendrá en un ininterrumpido diálogo. Y buscaré, o busca el aristócrata del amor, busca el silencio, el recogimiento, la permanencia en el amado. Y como el amor es siempre creciente, va a decir, pues te voy a dar más penitencia, más entrega, más misericordia con mi prójimo, especialmente con el más necesitado. No haré las cosas solamente por pragmatismo, así, si esto es útil lo hago, ¿no? Sino más allá, porque no estoy con las cosas, sino con la persona. Entonces somos santos no porque yo sea santo, sino porque el santo me ha llenado, o me ha cambiado, me ha dado su propio ser. Y por eso Jesús pues tenía estas parábolas como tan elocuentes, como la vid y los sarmientos. Es que, a ver, yo soy la vid, yo te estoy dando mi vida, la savia va corriendo de mí a ti y luego regresa, y tú vas a dar fruto, no por ti, sino Pues porque estás unido a la vid. Y yo soy la vid. Como mi Padre vive y yo vivo por el Padre, el que me coma vivirá por mí. En la Eucaristía me hace vivir más intensamente. San Juan, en la primera carta, dice que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Quien tiene al Hijo tiene la vida. Quien no tiene al Hijo no tiene la vida. Me da su vida. ¿Qué vida vives? Pues quiero vivir la vida tuya, la única vida, es que la vida que se recibe del Padre, y que el Padre ha querido que yo participe de esa vida. Por eso entendemos un poquito quizá esa respuesta de la Madre Teresa de Calcuta cuando, después de haber recibido el Premio Nobel de la Paz hace muchos años, un periodista le preguntó si lo más importante que le había sucedido en su vida era que le hubieran otorgado el Premio Nobel. Y se quedó viendo como diciendo, pero qué barbaridad está usted diciendo. Me dijo, lo más importante que me ha pasado en la vida es haberme encontrado con Jesucristo. Y entonces entendemos que efectivamente no porque un día se lo encontró, sino porque se llenó de Jesucristo. Porque la vida de Jesucristo fluye a ella, a su propio ser. Pues entonces efectivamente Dios nos hace santos con su santidad. Nuestra transformación en Cristo comienza y se desarrolla en el vientre de María. Allí empezó la vida del Verbo encarnado. Allí está la gracia santificante toda en el alma de Cristo. Y allí empieza también nuestra vida. Lo decimos, no hay dos maternidades. No hay la maternidad de María hacia Cristo y la maternidad de María hacia mí. Si no es una única maternidad, y por lo tanto es un único amor, eres más y más hijo de María, mientras más y más te identifiques con Cristo, y entonces el proyecto, este proyecto maravilloso del Padre Celestial de habernos creado, pues tendrá su cumplimiento y me sentiré con la responsabilidad de decir aquello que dice Camino, ¿no? O sea, locos, locos. Dejad esas cosas mundanas que empequeñecen el corazón y muchas veces lo envilecen. Dejad eso y venid con nosotros tras el amor, tras este amor que es comunión, es comunión de vida, es comunión de personas. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.